Tried me 100 times. Wanted me to lie, wanted me to cry, wanted me to die.
Real life.
I'm staying alive, I'm staying alive, I'm staying alive, I'm staying alive.
Another one.
Try me 100 times. Wanted me to lie, wanted me to cry, wanted me to die.
DJ Khaled.
I'm staying alive, I'm staying alive, I'm staying alive, I'm staying alive. She in love and she been over once. It's not like I know.
Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Because you're lovers, the
world is alright. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org y en aplicación móvil, y como sabéis, cualquier día, cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Estamos celebrando el primer programa de la temporada. Es el primer miércoles de septiembre. Hoy, miércoles 3 de septiembre, empieza la temporada 2025-2026 de Café con Gotas. Gracias a todos por estar al otro lado. Y como es el... bueno, no tiene por qué pasar en el primer programa, pero hoy, primer programa del año, estamos teniendo unos problemas técnicos que a lo mejor pues hace que sea así un poco raro. Pero lo importante es que estáis escuchando la música de hoy y me estáis escuchando a mí y vais a poder escuchar a Verónica y a nuestras invitadas. Así que bienvenidos a todos y a todas al primer Café con Gotas de la temporada 25-26. Gracias a Quack FM y a vosotros, audiencia, por hacerlo posible.
It's a town full of losers, a ball out of here, I win.
qué tenemos esta música hoy? Porque se acaban de celebrar los 25 años de el disco que consagró a Bruce Springsteen y que le dio el empujón que necesitaba para lanzar su carrera. 25 años nada más y nada menos que The Born to Run, y por eso empezamos el programa con este Thunder Road, el disco que abría este Born to Run. Como no puedo usar unas cosas del ordenador por ahora, va a estar de fondo a nuestras palabras. Estamos celebrando este primer programa del año, y este primer programa es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más y una temporada más aquí en Café con Gotas.
Yo te lo agradezco de corazón. También le mandamos un abrazo muy fuerte al otro componente de Café con Gotas, que es Roberto Garea, que sigue malito de la espalda y que por eso no puede estar con nosotros acompañándonos. Así que Roberto Garea, si estás al otro lado, estés o no estés, mucho ánimo con todo, y ojalá te pongas bien pronto y puedas estar con nosotros. Y como en todos los Cafés con Gotas, tenemos dos invitadas. Hoy, a veces tenemos uno, a veces tenemos dos, a veces tenemos tres o hasta cuatro. A veces viene un grupo musical al completo y vienen cuatro. Hoy tenemos el mundo de la escritura, el mundo de los libros, desde dos puntos de vista, y por eso estamos muy felices de poder empezar el año así. Marta Maceda, muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por
ahora
invitarme.
Ahora se te oye mucho mejor. ¿Cuándo estuviste aquí en el programa?
Pues hace 2 años presentando. Bueno,
dos y pico,
justo,
¿verdad?
Había sacado mi primer libro y este es el segundo.
¿Cómo se llamaba el primero?
El primero era Lisa Super Sonrisa y Mika la Quejica.
Y ahora tenemos
a Baba, el gato que ladraba.
Pues estamos felices de poder celebrar un segundo libro, Marta. Y tenemos también a Natalia Gómez Piñón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme una vez más.
¿Es la tercera vez en Café con Gotas?
Sí, la tercera ya.
Tercera vez. Y la primera,
no, hay dos sin tres.
Y la primera fue con tu primer libro.
Sí.
¿Y qué fue en el año?
Pues ya sería en el año 2020, 2019 o por ahí.
Caray.
El tiempo vuela.
Caray, caray, caray. 6 añitos ya. Natalia sí, es escritora y además ahora es editora.
Exacto.
Porque cambió el mundo, bueno, empezó por la escritura, pasó a la tienda de libros, es decir, a la librería, y después pasó a la editorial.
Sí, siempre intentando hacer libros realidad, de una forma u otra.
¿Cuál es el siguiente escalón? Estás pasando por todos los...
Pero no hay techo.
¿Ilustración, a lo mejor?
Puede ser, puede ser. No me des ideas.
Avenue Freeze Out. Estamos celebrando los 25 años de Born to Run en Café con Gotas. Verónica, ¿qué tal ha ido el verano?
Pues muy bien, normal.
Excepto los miércoles, ¿verdad? Que de repente llegaban las 4 y había
claro,
algo dentro que
sí.
Tú no sabías qué era.
Evidentemente se echaba mucho de menos estar aquí cada miércoles, pero como tú dices, pues, el verano pues tiene que ser una época de descanso, de desconexión, un poco diferente, y bueno, por eso hacemos este pequeño parón.
Sí.
Nosotros solo paramos 2 meses al año y además para coger energías y fuerzas renovadas para volver una temporada más y estar aquí cada miércoles,
pues sí,
teniendo un invitado nuevo y teniendo conversaciones muy interesantes.
Uh-huh. Natalia, cuando se publicó tu primer libro, ¿imaginabas lo que vendría después? ¿Imaginabas todos los pasos que darías después?
La verdad es que no. O sea, ya esperé muchos años para publicarlo y me hice mayor antes de empezar a sacar el primero. Y pensaba que iba a ser como algo momentáneo, algo que disfrutaría en un momento determinado, y no que acabaría convirtiendo parte de mi vida. O sea, que la literatura acabase siendo parte de mi vida conmigo. O sea que... muy contenta.
¿Qué tal la etapa actual como editora?
Con mucha ilusión.
¿Sí? ¿Cuándo empezó la etapa? Vamos a enmarcar a la gente, aunque ya has estado aquí en el programa, en esta fase vamos a recordarle al público. ¿Cómo se llama la editorial?
La editorial se llama En los Cuernos de la Luna.
En los Cuernos de la Luna. ¿Y empezó?
Empezamos ya hace un añito. Empezamos con 2 antologías, que habíamos estado aquí con una de ellas. Empezamos con una antología benéfica de animales. Y después continuamos con una antología navideña. A continuación fue como el arranque para que la gente conociese nuestro producto y viese cómo íbamos a editar, cómo íbamos a publicar los libros, se viesen y gustasen, sobre todo. que viese que era un producto bien cuidado, que iba con muy buena corrección, que iba con una presentación espectacular. De hecho, la primera salió en tapa dura. Y la gente, la verdad, es que el resultado gustó mucho. Todas las reseñas que tuvimos fueron muy positivas. Y a partir de ahí ya arrancamos con empezar a captar sobre todo escritores tanto conocidos como no conocidos y destacarnos sobre todo por la calidad literaria, sin importar género y sobre todo es eso, encontrando historias que lleguen a, que lleguen al público, que les llenen.
Qué bien. Proyectos en la cabeza, me imagino que varios, ¿no?
Demasiados.
¿Os piden los escritores?
Sí. La verdad es que estamos limitando porque lo que no queremos es sacar mucho volumen, no queremos mucha cantidad, sino lo que queremos es calidad. Va a salir para este mes, sale el primer libro de una trilogía de una chica de Luna Casla, que es la primera vez que edita. Es una chica que se dio a conocer por Wattpad, la plataforma naranja como la llaman, y escribe muy bien. Yo me enamoré, de hecho... el primer libro que me leí en la plataforma cuando yo empecé a escribir fue de ella, y como me acordé de ella, también le escribí para decir, este libro que fue el que me motivó a mí a empezar a escribir, tiene que ser publicado. Uh-huh. Y me dijo que no podía ser con otra persona que conmigo, entonces pues adelante con ella. Sale ahora en septiembre el primer libro de esa trilogía.
¡Qué bien!
Sí.
¿Y debería venir al programa a presentarla?
Debería, la tengo que traer desde allá, pero yo encantada. Desde yo los traigo desde donde sea.
Así debe ser.
Porque vengan a este programa.
Natalia vive en Orense, perdón, Marta vive en Orense y hace un esfuerzo por venir, así que por supuesto lo recalcamos y se lo agradecemos porque viene solo para el programa, lo cual es un esfuerzo fabuloso que agradecemos. Marta, tú acabas de cambiar de editorial precisamente. ¿Qué tal funcionó la primera y qué tal con esta segunda?
Bien, la verdad es que me gustan las dos. Cambié simplemente porque la ilustradora, bueno, llevaba mucho tiempo detrás de esta ilustradora, que de hecho la conocí en la primera editorial, y por temas de carga de trabajo no pudo hacerlo antes, entonces ahora que me ha dado hueco y está trabajando con otra editorial, decidí hacerlo con ella por eso. Uh-huh.
¿Cómo se llama esta segunda, la editorial con la que has editado?
Se llama Apuleyo.
Uh-huh. ¿Apuleyo? ¿Es de Orense?
No. Lo cierto es que no recuerdo de dónde, porque bueno, yo iba por la ilustradora.
Publica para toda España. Sí. ¿Y quién es la ilustradora del segundo?
Diana Baldayo.
Diana Baldayo. Pues Diana, te mandamos un abrazo muy fuerte y te decimos que nos encantan las ilustraciones de este cuento. ¿Cómo conociste a Diana? ¿Por qué supiste de ella? ¿Y por qué sabías que querías que fuera tu ilustradora?
Ilustradora. Pues al publicar el primero, que es Lisa Super Sonrisa y Mica la Quejica, que me lo ilustró Marjorie Spirella, que también ilustra muy muy bien. Desde Babidibu nos enseñaron un catálogo y nos instaron a que eligiésemos a los ilustradores que más nos podrían encajar, y los de ella me encantaron, pero bueno, no se pudo en ese momento y ahí estuve esperando a que sí se pudiera.
Qué bien. Además de Diana, hay más gente que ha sido fundamental para que este segundo libro pudiera salir, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
¿A quién tenemos que dar un gracias grande?
A muchísima gente. Bueno, de hecho, en los agradecimientos estáis vosotros.
¿Y quién más? ¿Quién es imprescindible para que Marta pueda seguir escribiendo?
Bueno, hay muchas personas que me aportan un montón de cosas diferentes. Yo creo que ya las vivencias y ideas y todo lo que me puede aportar mi entorno al final es súper importante, desde mi familia, mis amigos, conocidos, otros escritores, mi jefe también, recalcarlo, Josué, que con este cuento, por ejemplo, también me dio su opinión en cositas y me ayudó a cambiar cositas, que siempre, bueno, es un amigo y también me gustaría pues eso, agradecerle a él y bueno, a mucha gente. Al final siempre se nos olvidan los más importantes, pero bueno, muchísima gente.
¿Qué es lo más difícil del mundo editorial por ahora? O de intentar vivir, o de intentar escribir y de intentar que tu libro llegue a mucha gente. ¿Cuál es la parte que te parece más espesa y más...?
La parte más espesa, pues... para mí, claro, yo dejar claro que no vivo de esto ni pretendo hacerlo porque en mi situación me parece complejo. Sí que conozco a personas que viven de ello y le dedican muchísimo tiempo y... Así que en mi caso quizás lo más complicado es a nivel económico, ¿no? El costear la ilustración, el sacar tiempo para hacer presentaciones y cositas, que luego me encanta hacerlas, pero a veces cuesta encontrar tiempo, el momento o adaptarse.
Natalia, tú que vives el proceso ya en muchas más partes, ¿qué opinas?
A ver, lo más difícil yo creo que a nivel editorial es la divulgación de la novela. Es decir, la gente compra lo que ve. Esto es, si no lo ves, no lo compras. Entonces, es muy difícil a nivel publicidad posicionar los libros, porque hay millones de libros que se publican en las diferentes plataformas que hay, sea en papel, sea en digital. Entonces, lo que hay que trabajar muy bien, de hecho nosotros es lo que intentamos, es el posicionamiento de los libros, tanto sea en plataformas como pueden ser Amazon, en todo lo que es Kindle, como puede ser Google a través de las páginas de Google Ads, de Facebook Ads. O sea, tienes que conseguir posicionarlo. Hoy en día las editoriales grandes al final veis que publican, o sea, que publicitan cuatro libros. O sea, te publicitan el de escritores muy famosos, como pueden ser Reverte, Gómez Jurado, etcétera, pero publican centenares de libros al año, los cuales no se ven en ninguna parte. Entonces, lo difícil es que el público pueda ver tu libro si no está bien publicitado. Entonces, yo creo que la parte más difícil editorial, que es en lo que nos intentamos distinguir del resto, es invertir mucho dinero en posicionamiento en los libros. O sea, para que lleguen a una librería y el librero decida poner tu libro en una estantería y que no esté oculto entre los centenares de libros que hay, pues es lo que tienes que trabajar.
De hecho, era algo que nos comentaba últimamente los libreros que tuvimos en el programa, que los catálogos de las editoriales son tan amplios que tienen que hacer un cribado.
Exacto.
Muy amplio, muy concreto, porque evidentemente tampoco pueden tener todos los libros en las librerías.
Claro.
Y entonces ese debe ser lo difícil, ¿no?
Exacto.
El convencer a un librero de que tiene que tener tu libro y no el de al lado, ¿no?
Exacto. A ver, el espacio físico a los libros hay que entenderlos. Yo sé que cuando publicamos libros, para nosotros el nuestro es el mejor y es el más bonito y tiene que estar puesto en el escaparate allí en primera página. Pero el problema que hay es que las librerías tienen un espacio limitado. Entonces las grandes editoriales semanalmente emiten novedades. Entonces, claro, yo como librera, cuando era librera antes, ¿qué cogías? Lo que se vendía. O sea, si yo sabía que de Pérez Reverte iba a vender 20 libros, pues los iba a tener allí en el escaparate porque sabía que la gente iba a entrar. Entonces, esa es la parte más complicada. Intentar convencer al librero de que un producto es bueno, por eso es muy importante lo de el libro se vende por la portada. Muchas veces es una realidad, sobre todo cuando a los escritores no nos conocen todavía. Entonces, lo primero que te llama es la portada, el formato del libro que tienes, que sea un formato cuidado, que sea un formato profesional. Después puedes mirar una sinopsis, que tiene que ser muy llamativa para que el cliente, en el momento en que lo ve en la estantería y lo coge, le enganche a leerlo. Y luego que, una vez que cogen tu libro, que guste. Porque como ya el primero no guste, el segundo ya no lo compra.
Porque supongo que también las recomendaciones, el tener una buena crítica sobre el libro, también ayuda mucho.
Sí, de hecho, hoy en día las grandes editoriales, muchas funcionan para captar escritores, lo hacen a través de las plataformas como Amazon. Es decir, ellos cogen a los escritores que a lo mejor tienen 1000 reseñas positivas y entonces a ese escritor es al que le ofrecen el contrato, porque saben que ya van a tener un volumen. A ver, no nos olvidemos de que la editorial es un negocio, entonces se basa en ventas, ¿no? La pena de eso es que hay mucho escritor que escribe muy bien que al final nunca es publicado, o sea, porque nunca va a tener esa posibilidad si no tiene la visibilidad. Entonces, desde las editoriales pequeñas lo que intentamos es encontrar ese pequeño mundo de cultura donde hay escritores que escriben muy bien y que son grandes desconocidos y poder hacer un producto muy atractivo para que el cliente lo lea, lo conozca y a partir de ahí se le pueda conocer.
Pero entonces lo que buscáis vosotros es como un nicho donde podáis meter ese libro, es decir, donde pueda gustar, donde pueda destacar de alguna forma.
Exacto.
¿No?
De hecho, nosotros ahora vamos a empezar, por ejemplo, el que os comentaba antes de esta escritora de Luna Casla, sale como una edición especial. Hoy en día ves que de algunos títulos existen hasta 7 ediciones similares y al final la gente con la que se queda es con la que más le llama a la vista. un libro como algún clásico. O sea, pueda ser, no sé, desde Heidi hasta Gabriel García Márquez. Vas a comprarlo, tú vas a comprar El amor en los tiempos del cólera, lo vas a comprar y tienes 25 ediciones diferentes y al final te vas a quedar con la que más te gusta. Entonces buscamos hacer ediciones especiales. Por ejemplo, este libro saldrá en tapadura con cantos pintados, que es lo que tanto se lleva ahora. Metemos inversión en lo que es el producto para que tenga destaque en una librería, destaque en una página web, destaque que el escritor lo conozca, pero para eso sobre todo tenemos que trabajar en su posicionamiento para que el lector lo pueda ver.
¿Y no es un riesgo una trilogía?
Lo es, pero como os decía antes, fue una chica con la que yo me volví a reconciliar con la literatura. No era un buen momento de mi vida. El descubrirlo en esa plataforma, ese libro de una chica que nunca había escrito nada y que no era conocida, para mí creo que se merece una oportunidad. Entonces creo que entre ella y nosotros vamos a hacer un buen producto, la ayudaremos en este proceso, al final somos uno, y creo que vamos con el primer libro, ya lo hemos conseguido y ahora estamos trabajando con el segundo ya.
Qué bien, es fascinante, el mundo es fascinante, esa posibilidad de que apuntas, ¿no? De ayudar y descubrir a alguien que no va a ser publicado, que podría no salir nunca, pues decir, venga, con mi granito de arena ha salido a la luz y mucha gente lo está leyendo y lo ha disfrutando. Y además ella, pues obvio, esa persona pues tiene la satisfacción de ser leída y de empezar una carrera en la medida que sea. En fin, felicidades en cualquier caso y por supuesto todo ese apoyo con esa parte tan, tan necesaria de la escritura. En Café con Gotas suenan siempre tres temas del autor que toca cada día. Hoy, por supuesto, tres temas de Bruce Springsteen. Empezábamos con ese Thunder Road. Vamos ahora con el tema que cerraba este Born to Run, con Jungle Land. Las 4:00 p.m, primer Café con Gotas de la temporada. Felicidades a Bruce Springsteen, que en el año 1975 había sacado dos discos, que a mí me parecen dos grandes discos, pero aún así la compañía le puso un ultimátum: o el tercer disco es un exitazo o se acaba tu carrera, majo. Bruce Springsteen se metió en el estudio, estuvo grabando, estuvo luchando, estuvo peleando, se dejó aconsejar, se dejó ayudar y sacó, pues yo creo que su gran obra maestra, que es este Born to Run.
Homecoming, been Harlem late last night, and a magic rat drove his sleek machine over the Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in the soft summer rain. The rat pulls in the town, rolls up his pants. Together they take a stab at romance and disappear down. Around here look just like shadows, always quiet, holding hands. From the churches to the jails, tonight all is silence in the world as we take our stand down in Jungle Land. Midnight gangs assemble and picked up
Jungle Land es un tema que dura más de 8 minutos, así que no lo podemos emitir entero, pero lo dejamos aquí de fondo y celebramos por supuesto este 50 aniversario, 50 años del Born to Run de Bruce Springsteen, que salía, por supuesto, en 1975. Para oyentes que estén también relacionando 1975 con otra edad, de algún locutor. Bueno, pues ya está. Pues Bruce Springsteen emitía Born to Run el año en que yo nacía, por supuesto. 1975, a puntito de cumplir yo también esos 50 años. No así Verónica, que es una lozana chica, que está todavía muy lejos de eso, ¿verdad?
Bueno, no tan lejos como me gustaría, pero sí, aún me quedan unos añitos.
Felicidades a todos los de 1975 que están cumpliendo 50 años en este 2025. Gracias a Dios a que podemos llegar a esa edad. Como todos los primeros miércoles de cada mes, desde hace una temporada, tenemos al otro lado del teléfono a María Nieto. Muy buenas tardes. Hola, María.
Hola.
Ay, ahora te escuchamos. Hola, María.
Ahora me escucháis. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese Café con Gotas de sobre mi estado?
Gracias por estar en Café con Gotas. Pues va muy bien, estamos felices. Lo que pasa es que tenemos algún problema técnico que no nos deja estar muy cómodos, pero muy felices de poder comenzar el año y muy felices de volver a contar contigo en esta temporada. Así que recordamos a los oyentes que todos los primeros miércoles de cada mes va a estar María Nieto al otro lado del teléfono durante unos minutos informándonos o contándonos cuál es un libro que debemos leer, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a intentar que en esta biblioteca haya un poco de todo en esta nueva temporada. Vamos a seleccionar libros que por algún motivo han resultado pues curiosos, diferentes, algo distinto que leer. Y además vamos a empezar la temporada eligiendo un libro que es de uno de esos géneros que la mayoría de la gente intenta dejar aparte cuando arranca una lectura, que es el ensayo. Uh-huh. Y yo creo que no hay mejor momento para arrancar con los ensayos que en septiembre. Hay que empezar la vuelta al cole con esto de aprender cosas nuevas, porque además el ensayo no tiene absolutamente nada que ver con este concepto ensayístico que tenemos en la cabeza. Olvidaos del origen de las especies, incluso del sexual personae de Camille Paglia, nada de cosas sesudas, complicadas. Vamos con ensayos que los estás leyendo y no eres capaz de dejarlo. Esto es lo que estamos intentando encontrar.
Qué bien. Antes de hablarnos del libro de hoy, ¿qué tal las ferias del libro de este verano?
Pues muy bien, la verdad. Ya sabes que yo en las ferias de libros soy muy feliz. Y este año la verdad es que ha habido muchas dentro del circuito oficial, que son esas ferias que organiza la Federación, y fuera. Y ha sido un año sobre todo de disfrutarlas, porque como este año no llevaba yo novedad editorial propia, me ha tocado sobre todo acompañar a amigos y a compañeros, y eso siempre es un placer porque vas con menos presión.
Habrá gente que piense, va,
es un lujo.
Si voy a la Feria del Libro de Orense ya no voy a ninguna más, porque total van los mismos a todas, voy a ver lo mismo en todas. ¿Qué les dirías a esa gente? ¿O cuál es la Feria del Libro, la de la población, que más te gusta por estar hecha con más cariño, porque tiene algo especial o porque tiene un valor añadido que merece la pena? ¿Cuál es tu favorita?
Ay, es que son muy diferentes. Dentro del circuito oficial, que es estas 13 ferias que organiza la Federación de Librerías de Galicia, evidentemente A Coruña es mi bebé, porque es la feria de mi ciudad, es la más potente en todos los sentidos, la que tiene más casetas, la que tiene más actividades, la que dura más días. Pero tengo que decir que en los últimos años Vigo está pegando muy fuerte, muy, muy fuerte. Y en los dos últimos años la feria de Ourense, que ha cambiado de ubicación y que desde hace un año se sitúa en el Parque de San Lázaro, es que está en un entorno, es que ese parque, esa arboleda, es una maravilla, y eso que hace mucho calor en Ourense en esas fechas. Pero claro, es que en ese parque hay una fuente enorme, entonces uh-huh. Llega ese fresquito. Yo le tengo mucho cariño.
¿A ti te gusta la Feria del Libro de Ourense, Marta?
¿O claro.
¿O hay algo que cambiarías de ella, o algo que añadirías, o algo que se podría hacer mejor?
Sería estupendo que se presentasen más librerías de Ourense, porque sí que es verdad que cada año, desde que yo recuerdo que se celebra esa feria, se van presentando menos y muchas ni siquiera son de Ourense. Entonces, como opinión personal, estaría genial que pudiesen presentarse más librerías de Ourense.
Natalia, tú a la de Coruña, ¿qué le cambiarías, qué le añadirías o qué le restarías o cómo podría mejorar?
Yo la de Coruña, a ver, yo para mí la feria del libro por excelencia es San Jordi. O sea, sí. Yo creo que Barcelona es la única ciudad que se engalana entera, tanto de libros como de flores. O sea, no la concentra en un barrio, sino toda la ciudad se viste para celebrar la feria del libro. La de los cantones es una feria del libro, como decía María, muy potente. pero yo la metería por las calles de la ciudad. O sea, creo que no nos deberíamos de centrar solamente el Día del Libro en enfocarnos en los jardines de Méndez Núñez, sino que yo creo que delante del maravilloso ayuntamiento que tenemos tenía que haber unas casetas y unos puestos con libros y a lo largo de calles de la ciudad para que la gente que nos acerca al centro viva la feria.
¿Crees que alguna ciudad ha valorado ese sistema o ese, María?
La verdad es que es un sistema muy complicado porque implica una gestión de feria muy diferente. La colocación de las casetas es muy costosa, los permisos municipales son muy diferentes en la Feria del Libro de Barcelona, que como bien dice Natalia es espectacular y el San Jordi es otra cosa completamente diferente. Las casetas oficiales van por un lado y esos puestos van por otro, tienen otras estructuras distintas. Con la infraestructura con la que contamos ahora mismo yo creo que es muy complicado hacerlo, pero claro, sería maravilloso. Igual que se consiguió con el Noroeste, que durante muchos años llenó las calles de las ciudades de música, pues ¿por qué no se puede intentar con la feria? Claro.
El pequeño cambio de ubicación en Coruña ha sido a mejor, a peor este año. Sabéis que este año
ha sido dual. Por un lado, la feria del libro tradicional, ya sabéis que la feria de Coruña se celebra en dos quincenas. La primera quincena es la feria del libro tradicional, que en realidad dura 10 días, y la segunda quincena, que dura 12, es la feria del libro antiguo. La feria del libro tradicional no solo lleva casetas, lleva muchísimas actividades. En parte por eso es tan complicado organizar esta deslocalización de la que habla Natalia, porque las actividades se concentran en dos carpas. Entonces, pues, de esa manera todas las casetas están situadas en el entorno de las actividades. Cada hora prácticamente hay una actividad. Aparte de las firmas de libros, hay presentaciones, hay charlas, hay coloquios, hay talleres, hay mesas redondas, hay recitales de poesía. Este año la Feria del Libro Tradicional ha funcionado incluso mejor que en años anteriores. Es verdad que el cambio de ubicación es muy bonito porque la sitúa dentro del parque, pero era problemático porque la sitúa fuera del circuito de paseo. Tienes que entrar ex profeso a donde se encuentra la feria. Yo creo que al contar con mucha más oferta, además del simple hecho de pasear por las casetas, al contar con tantas actividades, la Feria del Libro no perdió ni visitantes ni ventas. En cambio, la Feria del Libro Antiguo, que no tiene ninguna actividad programada, aunque algunas firmas sí que organizan las casetas, es simplemente una feria de libro antiguo, sí que ha bajado bastante el número de asistentes. Entonces, bueno, pues diríamos que ese cambio de estación tiene sus pros y sus contras.
Bueno, este año ha tenido que ser así, así que veremos el año que viene cómo lo montamos. Hoy nos querías hablar del libro de Raquel Peláez sobre la historia de los pijos en España.
Efectivamente.
¿Qué te conquistó de esta historia?
Quiero y no puedo es uno de los mejores ensayos que he leído en mi vida. Lo compré en una feria del libro, en realidad me lo regalaron en una feria del libro, en la Feria del Libro de Vigo, concretamente, aunque me lo regaló una librería coruñesa. El mundo es muy pequeño, y es uno de esos libros que cogí, bueno, pues oye, venga, me apetece, vamos a echarle un ojo. Blacky Books, que es la editorial de Quiero y No Puedo, suele elegir muy bien a sus autores de ensayo, y la verdad es que he leído ensayos espectaculares en Blacky Books, de Time Is My Life, Música de Mierda, por mi huevismo. Son ensayos muy bien redactados, que están pensados para que toda la información que contienen te llegue muy fácil y te metas dentro de la historia, pero este se lleva a la palma. Raquel Peláez ha hecho un ensayo maravilloso intentando explicar qué es un pijo, que a mí me parece muy complicado de explicar, porque realmente el concepto pijo como tal ha tenido diferentes acepciones a lo largo de la historia en España, aunque la palabra, como palabra propia, nació en los años 70, y por cierto, como parte de un apodo, no como un adjetivo como tal. Nació como parte de un apodo que era el apodo pijo aparte, una cosa curiosa, pero es verdad que ya existieron toda la vida, que es este concepto de gente que hace lo máximo posible para aparentar pertenecer a una clase social alta. No siempre alta en cuanto a estatus aristocrático, aunque en determinados momentos sí, sino a veces pues alta simplemente en cuanto a poder adquisitivo, que es una de las cosas que ha ido cambiando en el tiempo. Ser pijo no implica tener dinero, pero implica parecer que lo tienes, aunque muchos pijos tienen dinero. Ser pijo no implica pertenecer a una familia de rancio abolengo, aunque sí implica parecer que lo perteneces y desde luego se implica emparentar con ellas de alguna manera. Yo creo que Raquel Peláez hace un ensayo fantástico sin menospreciar el concepto en sí mismo y sin ni justificar, ni criticar, ni dejar de lado a las personas per se, y de hecho acudiendo a fuentes fantásticas que forman parte de esa, digamos, tribu social que son los pijos, y la analiza de una forma maravillosa, divertida, con anécdotas reales que van desde la historia de cómo Eugenia de Montijo se convirtió en la primera española en tener un Louis V, porque encargaba sus maletas a Louis Vuitton, al original, que se las fabricaba a mano y personalizadas, hasta cuestiones súper actuales como la conocida como Calle Borroca, este movimiento vinculado a la derecha de gente que o bien era de clase alta o bien podía aparentarlo, que protestaron contra determinadas reformas sociales llevadas a cabo por gobiernos de izquierda. Todo esto analizado desde una perspectiva irónica, pero sin ser hiriente, y con un montón de documentación. Yo creo que ha aprendido más de la historia de España con este libro que en los 14 años de colegio.
Para Raquel, ¿cuál es el pijo por antonomasia? ¿O el gran pijo o la gran pija? ¿Y la marca, por ejemplo, más genuina de los pijos?
Pues yo creo que esta es la gran clave del libro, que no pone una persona o una marca en el disparador, porque la historia ha ido cambiando estas cosas. ¿Qué cuenta? Pues cosas que tú y yo por edad vamos a identificar rápidamente, Pablo, que es ese momento en los últimos 80, primeros 90, en los que determinadas marcas se empezaron a asociar con el pijerío, los lazos de algodón, las sudaderas de Quicksilver, determinado tipo de marcas que sí que formaron parte de nuestro digamos nuestro ideograma de lo que era un pijo o lo que un pijo debía llevar, aquellos levis de etiqueta roja que tenían que ser etiqueta roja, porque si la etiqueta era de otro color, aunque el pantalón fuese el mismo, ya no valían. Las Reebok, que eran blancas absolutamente con ese doble acolchado, las Reebok de botín. Esto, claro, a los que tenemos ya una edad, a los que estamos en esta generación, generación X, early millennial, lo identificamos claramente como eso es un pijo, pero no es verdad. Eso era un pijo en 1993,
claro.
Si nos vamos al año 70 y pico, eran otras marcas, era otra forma de vestir, y si nos vamos a la actualidad, nos vamos a otro tipo de marcas, a otro tipo de forma de vestir, e incluso a otros peinados. Está súper bien analizado, y la verdad es que es muy difícil no encontrar un punto en el que dices, anda, mira, yo conozco a alguien así, y que lo miras hasta con cariño, porque está enfocado de una manera que, insisto, no es peyorativa en ningún momento, está intentando explicar un movimiento así.
Ese Levi's etiqueta roja, yo creo que es el gran tótem del año 91.
Ella lo explica en el libro, que en las ciudades de provincias, y lo pone entrecomillado porque en aquella época se nos llamaba así,
sí,
a las ciudades de provincias llegó una cosa que no llegó a las grandes capitales, que eran los Levi's falsos, porque surgieron un montón de tiendas que vendían falsificaciones magníficas de aquellos Levi's, porque eran increíblemente buenas, igual que las vendían de las sudaderas de Don Algodón o incluso de Marta Morodo, que fue una marca que triunfó muchísimo en Galicia, pero que en el resto de España no se conocía y que se asociaba también al pijerío. Y eso, fíjate que yo lo desconocía, parece ser que en el resto de España no existía. Existía en las grandes capitales del norte, que éramos ciudades en las que sí había ese movimiento social, pero había también, digamos, una subcultura que no existía en las grandes capitales, como podían ser Madrid o Barcelona.
Madre mía. Pues nada, recomendado totalmente este libro de Raquel Peláez sobre los pijos aparte, los pijos tradicionales, los pijos mediterráneos y los pijos de cualquier población. María Nieto, estamos encantados de poder charlar contigo todos los primeros miércoles de cada mes, así que muchas gracias por la primera recomendación de la temporada.
Ha sido un placer, nos leemos el mes que viene.
Un abrazo muy fuerte y a resolver esos problemas de salud que te han hecho empezar a septiembre así un poquito regular, ¿verdad?
Nada, esto se soluciona con mucha agua y listo.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Adiós. 41 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando en Café con Gotas de los libros que nos recomienda María Nieto, esta vez el de Raquel Peláez. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Dos meses enteros de recogida de Café Amargo llevamos, Vero. El Café Amargo de hoy tiene que ser una selección, tiene que ser.
Bueno, yo creo que tenemos tantos que nos va a costar, pero bueno. Uno solo, venga.
Algunos hemos recopilado, pero empezamos por Natalia. Natalia, ¿tienes un café amargo?
A ver, para mí café amargo son todos aquellos lectores que se dedican a doblar las esquinitas de los libros para marcar su dónde se quedan el día anterior antes de continuar. No puede ser. Tiene que ir unido a este tema y no podemos doblar las esquinas de los libros.
No podemos.
No se
Pero
puede.
Para que estar marca páginas.
Exacto. Y con lo bonitos que lo son. Y en las editoriales los hacemos preciosos.
Claro que sí.
Que van con generalmente la portada del libro.
Le contamos a nuestros oyentes que Marta Maceda tiene sus propios marcapáginas, que nos acaba de regalar uno. Y es maravilloso. Muchas gracias, Marta, y felicidades por ese detalle.
A vosotros, chicos.
Pues nos adherimos muy mucho a ese café amargo. Y a lo mejor en tu etapa de librera también te gustaba mucho que viniera alguien a la librería y le doblara una esquina a un libro, ¿verdad? O lo tocara con las manos
y
sucias.
Y ya cuando veo los míos... que me ha costado tanto ponerlos bonitos y tal, y me los encuentro por ahí todos doblados. Sí que me gusta que los libros se pinten y que se marquen y que te pongan marquitas para saber las frases más importantes, que se puedan subrayar, etcétera. Pero doblar las esquinas, nunca.
Intentemos que no ocurra, por favor. Y mucho menos un libro de Natalia o uno de Marta Maceda. Marta Maceda es de tapadura que tenemos
bueno,
en la mano.
A mí no me importa mucho que los doble o no. Yo quiero que los disfruten.
Los de Marta es difícil, claro. Que no se estropean un poco porque son para niños, claro. Y los niños digamos que no tienen tanto cuidado con los libros y al final pues por desgracia pues quedan un poco tocaditos los libros.
Pero eso es bueno, es que los viven y los disfrutan.
Claro,
si lo dobla un niño por haberlo leído mucho, estamos encantados, ¿verdad?
Exacto. Sí, sí.
Marta, ¿cuál es tu café amargo?
Mi café amargo, pues yo creo que la gente que conduce, ¿vale? Y es como que tú haces algo que igual no está muy bien, te metes igual ahí en plan, bueno, me voy a meter rápido. Y te pitan durante un rato y después hacen una maniobra peor en plan, pues fastídiate. Y dices tú, jolinas, pues ese es mi café amargo.
Hay gente que conducir saca su peor lado negativo.
Sí.
Mirad que yo vengo de Portugal, donde se conduce perfectamente, como sabéis.
Pues mira, te diré que yo las veces que he ido, solo he ido dos veces y no me gusta mucho conducir. De hecho, aquí viene en tren. Y muy bien, o sea, me sorprende mucho cuando la gente dice lo de conducir y Portugal, yo me llevé muy buena experiencia, la mía.
No tengo nada que decir, el ratito que he estado no tengo nada que decir, pero sí es cierto que hay gente que la fuciñe portugués lo tiene muy interiorizado y se queja de la menudo, pero yo no tengo ninguna mala experiencia, afortunadamente. Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo de circulación. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mira, mi café amargo es las tiendas que perfuman las bolsas. Me coincidió pues entrar en una tienda a comprar una cosa y entonces me dicen, bueno, ¿es para regalo? Y yo, sí. Entonces me cojo una bolsa, me meten el producto, me meten pues un papelito de estos tipo papel seda y empiezan a rociarme la bolsa con una especie de ambientador, pero no una vez ni dos, pues estuvo un minuto rociando la bolsa y yo pensando, por favor, para.
¿Pero por qué hace eso?
Estabas odio, no soporto los olores fuertes. Es algo que no soporto ni perfumes, ni tabaco, ni nada. Yo necesito un ambiente neutro. Y claro, yo cuando me fui de la tienda, iba con la bolsa separada un metro de mí. Porque digo yo, si me la acerco, me va a pegar el olor y después voy a estar oliendo todo el tiempo. Tal. De hecho, metí la bolsa en el coche, en plan, ya está, venga, ya está. Tal. Y cuando volví al coche, el coche olía todo. Después ya llegué a casa. Tuve que tirar la bolsa. Tuve que sacar el producto de tal, porque no soportaba, porque no iba a entregar el regalo en ese momento, entonces iba a estar unos días con esa bolsa en mi casa, no lo pude soportar, tuve que sacar el producto de la bolsa, tirar la bolsa inmediatamente al contenedor y volver a envolver el...
O sea, ¿no llevaste la bolsa por todas las habitaciones para que te
rociara la casa? No, por Dios. Estoy pensando en si dejarla regañada, pero no, ni siquiera eso. De verdad, no, yo creo que es no hace falta. Ya sé que ahora está muy de moda que cada marca tenga su olor identificativo y tal, como identificación de marca y tal, pero yo creo que no hace falta.
Qué bueno.
Menos Fleece.
O menos Fleece. Pero a mí con uno me hubiese llegado y ya me hubiese sobrado. Pero aún así creo que no es necesario.
No es necesario, claro que no. Pues nada, sentimos mucho esa escena, que sabemos que tu tema con los olores es delicado, y nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo innecesario, completamente. Pues yo tengo varios cafés amargos, afortunadamente, a ver si no se me olvida ninguno, para irlos diciendo miércoles tras miércoles, pero ya que salió el tema circulación, hablaremos de la DGT, esa carta de la DGT que te llega pues varias semanas después de que tú has vuelto de tus vacaciones y dices, ¿6 de agosto? ¿Dónde estaba yo el 6 de agosto? ¿Qué hice para que me llegue esta bonita misiva de la DGT? Pues a mí me ha pasado dos veces este verano. Una de DGT días después, no conducía yo, y una de aparcamiento ya en el momento, en el parabrisas, que tampoco había aparcado yo, pero duelen igual. Así que, ¡ay! La DGT. Estos han sido los primeros cafés amargos de la temporada 2025-2026. Dejábamos el tema libros con las webs y las redes. ¿Hay una web de la editorial, Natalia?
Sí. ¿Cómo es? Es Editorial en los Cuernos de la Luna. Desde allí estamos arrancando con ella. Pero bueno, ya los libros que tenemos disponibles se pueden adquirir por ella, aparte de en cualquier librería, a través de nuestra distribuidora, que las distribuye a todas las librerías.
Marta, ¿cómo llevas el tema redes?
Bueno, la verdad es que no las uso en demasía.
¿Hay algún lugar en internet donde se puedan saber más cosas de ti, donde pueda acudir alguien que...?
Sí, tengo un Instagram donde subo a veces reseñitas de libros y cositas que hago, que es Marta Maceda Gil, Marta Maceda Gil, el arroba ya es el correo. Y nada, ahí sí que de vez en cuando lo miro, pero no soy mucho de redes.
En tu último libro, en este Baba, el gato que ladraba, de hecho... Nos pones un reto, ¿no?
Exactamente.
Hacer un dibujo y subirlo a tus redes sociales, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué diferencias hay entre este primer libro y el otro? Me explico. El primer libro, Lisa Super Sonrisa y Mika Lakehik, trataba de una niña que se quejaba constantemente, ¿no? Uh-huh. Y además, el libro rimaba.
Sí.
¿Vale? Y... ¿Qué intención tenías con ese y qué intención tienes o qué diferencias hay entre ese y Baba?
Muy bien, pues el primer libro, el de Lisa y Mika, se centraba un poco en la proactividad, en enseñarte a resolver los problemas, no tanto a quejarte de ellos, porque vivimos en una sociedad donde nos quejamos mucho de las cosas y no todos nos centramos en arreglar lo que de verdad nos molesta. O sea, entender que no tenemos por qué vivir incómodos, que podemos aprender a solucionar y gestionar las cosas desde un punto de vista igual un poquito más accesible a todo el mundo, desde cosas muy, muy pequeñitas, como es el carácter. Igual el tomarnos una cosa de una forma o de otra nos va a influir en los resultados que vamos a tener con las personas que nos rodean.
¿Dónde pueden encontrar los oyentes que quieran comprar este Baba?
En cualquier librería. Y de este, de Baba, por ejemplo, el mensaje es que hay que... seguir tu camino y ser tu mejor versión, que puede ser diferente y que eso no es malo, al contrario, igual es una parte de ti que necesita salir y fomentar eso con tu entorno, que a veces no nos fomenta el entorno y va de eso, de encontrar tu sitio y encontrar tu entorno.
Genial. Este no rima, aunque dejas un pequeño guiño, ¿no?
Sí. En alguno.
Sí, sí. En el título, si quieres más lejos.
Sí.
Marta, ¿tu librería favorita de Orense?
¿Mi librería favorita de Orense? Pues voy a decir que Nobel, porque me encanta... Bueno, aparte que tiene una variedad de libros muy grande y que, bueno, no es como de Orense solo, porque sí que es verdad que es cadena y tiene más lugares, pero me gusta mucho la atención que tienen. La gente que trabaja allí es estupenda y, bueno, tiene muchas actividades, un catálogo de libros enorme, así que sí, yo diría que Nobel.
Es una librería fabulosa, así que felicidades a la librería Nobel de Orense y también a la de Coruña, con unas empleadas maravillosas en los dos casos.
Natalia. Tenemos que decir que Marta nos ha regalado el libro de Baba y el gato que ladraba, y que te lo agradecemos mucho, además nos lo ha dedicado, así que te lo agradecemos muchísimo, y que Natalia nos ha traído también un detallito, que es el libro de David Novelles de Mil años de perdón, y háblanos un poquito de este libro que nos ha traído y que estamos deseando leer y poder disfrutar.
A ver, Mil años de perdón es una novela muy especial.
Es un escritor muy especial que yo conocí en el 2018 cuando yo iba como escritora a San Jordi a firmar y coincidimos en la misma mesa, en el mismo stand firmando. Y es un escritor al que he seguido su trayectoria desde, pues es eso, desde ese año que lo he conocido. Me he leído todos sus libros, los tengo todos. Ha publicado con varias editoriales y tenía claro que la primera novela de la editorial tenía que ser suya. Me encanta cómo escribe. Escribe muchos géneros, pero este libro es la primera vez que él se estrena con este tipo de género. Se podría clasificar en un cozy mystery. Es de una viejecita más asesina que entrañable. Y toca un tema para mí de una forma muy irónica, por decirlo de alguna forma, le quita hierro a un tema como es el de la eutanasia. Entonces, el derecho a decidir, o sea, si nosotros, ¿qué te gustaría si un familiar tuyo está sufriendo y ya no tiene solución? ¿Qué harías tú? O sea, ¿qué desearías para él o qué desearías para ti mismo? Entonces, es una novela que toca como un tema muy delicado, pero de una forma que te hace reír y disfrutar y replantearte determinadas situaciones. Entonces, como creo que a las cosas difíciles de la vida le tenemos que poner siempre un sentido del humor, pues David es un especialista en este tema y ha conseguido hacer un novelón. De hecho, bueno, ya tiene bastantes reseñas a nivel internet, a nivel particular, de gente que nos escribe y la novela está encantando. Entonces estamos muy felices y esperamos ahora, dentro de poco, poder arrancar la línea de presentaciones tanto en Barcelona como en Coruña de ella.
Pues hiper recomendado este Mil años de perdón. Y vamos con tu librería favorita de Coruña.
Mi librería favorita. A ver, mis librerías favoritas son librerías pequeñas. Me encanta Serendipia, ¿ves? Que es la que está enfrente de la Iglesia de Santiago, que es una librería pues muy, no sé, agradable. Está rodeada de libros por todas partes, te puedes tomar un café y me encanta. Me gusta mucho, comentaba antes, yo cuando cerré la librería es porque no la debería recomendar, es broma, porque me abrió una librería muy grande justo enfrente al poquito de abrir, que es el Galgo Azul, y creo que son unos chicos que están trabajando muy bien, han conseguido hacer como un nicho, tienen libros que no tienen otras librerías, o sea, tienen un surtido muy, muy elegido. Y la librería es muy bonita, es muy grande y aparte ofrece mogollón de actividades. Entonces creo que debemos apostar por aquellos pequeños negocios que abren personas con ilusión y apostar por ellos. Entonces desde aquí pues darles mi recomendación para que sigan trabajando así.
Frente a la Iglesia de Santiago no te refieres a Berbiriana, ¿no?
A Berbiriana, joa.
Vale, era mi comprobación.
Qué mal lo hice.
Serendipia es una librería de Ciudad Real, no, tiene editorial, no sé qué.
Berbiriana.
Creo que es
Berbiriana, de hecho es que me encanta esa librería porque me parece que tiene también, le pasa como a Galgo Azul, un surtido muy, muy, muy bien seleccionado. Y bueno, aparte de que la zona es muy bonita, la librería es muy pequeñita, pero tiene mucho encanto.
También le mandamos un abrazo desde aquí, por supuesto, a Berbiriana. Muy rápido, que se nos acaba el tiempo. Último libro que queréis recomendar, último libro que habéis leído y os ha conquistado y que queréis recomendar a todo el mundo.
Bueno, yo, Mil años de perdón, por supuesto, al ser la primera novela de la editorial o cualquiera de los de las antologías que tenemos publicadas.
Marta, ¿un libro que quieras recomendar?
Pues yo estoy, aún, todavía no lo he terminado, de hecho, no sé si cuenta cómo leer porque lo estoy escuchando en Audible que me acabo de descargar la plataforma y ahora estoy como muy con eso, y es La microbiota idiota o algo así, es impresionante, me encanta, no lo terminé pero está muy guay, he hecho cambios ya en la dieta, más al libro.
Baba, el gato que ladraba, es el libro que ha venido a presentar Marta Maceda. Marta, muchísimas gracias por venir a Café con Gotas.
Gracias a vosotros, chicos, por invitarme. Me lo estoy pasando genial.
Natalia, muchas gracias por venir a Café con Gotas. Los Cuernos de la Luna es el nombre de la editorial. Ya sabéis que tiene web y por ahí podéis encontrar todo lo que vayan sacando. Y felicidades por todo el trabajo.
Muchísimas gracias.